Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez.
La amargura es una decisión interna de retener las ofensas y heridas que nos han hecho. Es el hábito de saborear el ajenjo del pasado, aunque nos destruya. Es el resultado de una mala respuesta respecto al pasado. Es nuestro permiso para que el pasado continúe destruyéndonos. El resentimiento que se llega a convertir en amargura es la incapacidad de adaptarse emocionalmente a un disgusto inesperado, al comentario desagradable o al acto de traición.
Sí, amigos, si se permite que la amargura se quede en nuestros corazones, brotarán acciones pecaminosas, las cuales nos pueden contaminar, oprimir, lastimar y en última instancia privarnos de la gracia de Dios, impidiéndonos experimentar la presencia de Dios. Estas raíces se expanden rápidamente y pueden causar que muchos otros también sean contaminados y afligidos por ellas. Reconocer el sistema de raíz de la amargura no es sencillo, pero el Espíritu Santo nos puede traer luz para erradicar cuanto antes este mal tan destructivo. Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto darle la bienvenida a este programa de esta semana. Aquí vamos avanzando y bueno, hoy es la parte 2 de este tema. ¿Cómo puedo saber si tengo amargura? Que yo creo que es un tema muy relevante para todos nosotros como cristianos y para el mundo entero, de hecho, porque la amargura puede ser un motivador muy fuerte para muchas cosas y una destrucción tremenda. Así que vamos a ir, ya ayer comenzamos. ¿Te gusta ver la primera parte? Puede ver nuestras grabaciones en el canal de Pastor Nets Gómez de YouTube o también obviamente Radio Inspiración, pero es un tema muy, muy clave, yo creo, en el que lo hemos tocado a lo largo de los años, pero nunca sobra el repasar nuevamente, el analizar nuestro corazón, dónde estoy, cómo me siento, qué estoy haciendo, porque si esto puede ser muy dañino, como dice Hebreos, mirad por vosotros mismos, dice, no sea que brotando una raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces la raíz de amargura dice, mirad que ninguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios. Está diciendo que un impedimento para recibir esta gracia que es imprescindible es precisamente la amargura. Y es una raíz que está por ahí adentro, estorbando, corrompiendo, envenenando, no solamente a nosotros, sino también a los demás. Así que le invitamos a que lo reflexione. No es un tema muy agradable, pero es muy necesario. Así que le invitamos a que lo reflexione. Y bueno, recuerden que este día sábado tendremos esta transmisión a través del canal de Pastor Nets Gómez, obviamente gratuita, por YouTube, que se llama Amar es para Valientes. Y se va a llevar a cabo, repito, a las 10 a.m. tiempo del Pacífico, en el canal de su servidor, Pastor Nets Gómez, YouTube, con el invitado especial Itiel Arroyo, quien tiene un libro precisamente con este título. Y nuestra meta es aprender, es interactuar también con él y escuchar sus preguntas, comentarios, que son muy útiles. Y me decía un pastor que si podía invitar a toda su iglesia, por supuesto, ustedes pueden hacerlo público y compartirlo con otros. Nuestra idea es edificarlos, es traer enseñanza, claridad, sabiduría a los corazones de todos nosotros para seguir caminando en victoria en tantas cosas que vivimos, especialmente en estos días tan tenebrosos. La verdad que hay tantas cosas ocurriendo en el mundo. Estamos seguir bien agarrados del Señor, bien conectados con Cristo, con el cuerpo de Cristo. Una persona cristiana que se aísla está en peligro. No, gracias, yo no necesito a nadie, aquí estoy bien, no quiero chismes, no quiero problemas, pero esa... Siempre hemos dicho que las paredes que te protegen también te aíslan. Entonces es delicado, hay que tener mucho cuidado. Así que prepárese para este tema, compártalo por favor. Si aún no se ha suscrito para nuestro canal, ponga que se quiere suscribir y también que le llegue la notificación para cuando estemos al aire usted reciba esta campanita y pueda estarnos escuchando, preguntando incluso en vivo a través del feed aquí del canal de YouTube. Será un privilegio poderle servir. Aquí vamos ya con Radio Inspiración para dar inicio a la parte 2 de este tema, ¿cómo puedo saber si tengo amargura?
Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, Carlitos, ¿cómo te va? ¿Bien?
Muy bien, Pastor, gracias.
Que Dios te bendiga, lo vi tempranito ahí con su equipo orando. Carlitos, saludo a todos los que están ahí, siempre con él desde las 4 a 6 de la mañana. Amén.
Amén, pastor, una bendición.
Sí, tremendo. Los felicitamos por estar ahí madrugando. Que Dios los bendiga. Y bueno, hermanos, bienvenidos nuevamente a una transmisión más de este programa. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ayer iniciamos, Carlitos, hablando de este tema que es tan importante, tan fundamental, porque no es un tema muy agradable, la verdad. ¿Quién le gusta hablar de esto? Pero muy necesario, porque los procesos de nuestro corazón están ocurriendo. Y decía una ocasión Mike Bickle que decisiones diarias que tomamos, ¿no? Voy a hablar mal de esta persona, me voy a volver a quejar, voy a volver a ser negativo. Estas cientos de decisiones diarias que tomamos nos conducen a un lugar, ¿verdad? Y el lugar de la amargura, que lo que hemos dicho es como el mal aliento, ¿no? Que todos se dan cuenta menos el que lo tiene, así como el orgullo, pero también la amargura puede ser lo que uno no detecta. Que uno de repente es negativo, es pesimista, está esperando lo peor, todavía sigue masticando cosas que le hicieron. Todas estas cosas que vamos a ir estudiando y que estamos desde ayer comentando son importantes reconocerlos y pedir que el Espíritu Santo y el cuerpo de Cristo nos ayude para poder pues, procesar todo esto, mi Carlitos.
Amén. Y tú decías algo importante, ¿no? Que es difícil reconocer esas raíces, pero por la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Él nos puede ayudar a traer luz para poder quitar todo esto, ¿no? Porque en Efesios, ¿no? Efesios 4 habla acerca de esto, ¿no? Que tenemos que quitarnos toda amargura. Uh-huh. Sí.
Así es un mandamiento bíblico, completamente de acuerdo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y vamos a continuar hoy entonces hablando un poquito de este tema. Y bueno, la amargura provoca, hermanos, por la misma incapacidad de reajustarse después de un evento doloroso, una traición, una ofensa, un rechazo, una aflicción emocional. Y esto puede apagar al Espíritu Santo. O sea, la Biblia dice, no apaguéis, no contristen al Espíritu Santo, porque si lo hacemos nos causa que nos sintamos como sin la presencia de Dios. Hay gente que dice, es que yo no siento la presencia de Dios. Yo comentaba el caso de un joven que yo veía que él estaba muy indiferente durante tiempos así, no lo juzgaba y decía, bueno, algo está pasando, ¿verdad? Después él comentó pues que tenía un gran odio contra su hermana y yo dije, ah, con razón, ¿no? O sea, estas amarguras nos llevan a sentirnos distanciados de la presencia del Señor, se vive con un corazón apagado y es difícil sentirse motivado porque como que se tiene una expectativa negativa, desconfianza, pesimismo generalizado. La amargura también causa una aflicción física, pone una tensión en nuestros cuerpos, no solo en nuestros corazones, ¿verdad? Ahí está todo lo que pasa en nuestra alma, Carlitos, tiene una repercusión en nuestro cuerpo porque, como decíamos, el alma, el espíritu y el cuerpo son tres vecinos que viven muy cerca. Entonces, cuando uno le afecta algo emocionalmente, trasciende. Si una persona es muy enojona, obviamente puede desarrollar presión arterial alta, úlceras, artritis, diferentes malestares, porque no fuimos hechos para vivir así. Nuestro cuerpo no aguanta este tipo de cosas. Entonces, si no se trata con la amargura, puede causar muchas dolencias a nivel físico incluso. Por otra parte, la amargura afecta a nuestras relaciones. Impide que nuestros corazones sean refrescados en el amor de Dios. O sea, yo he visto esto, ¿no? Que una persona cuando tuvo una mala experiencia y no se repuso, no se reajustó, como que sigue con esa mala experiencia. Ah, es que me van a rechazar. O es que me van a usar. O es que me van a desechar. O es que se están aprovechando de mí. O sea, ya tiene esta connotación negativa o un prejuicio y eso le afecta a sus demás relaciones, Carlitos.
Wow, eso causa inseguridad, ¿no? En la persona, depresión, pastor, también.
Sí, como no, también depresión, claro. Entonces, también impide que nuestros corazones sean refrescados en el amor de Dios. Un cristiano debe de constantemente, la Biblia habla de la renovación del Espíritu Santo en Tito 3:5, y yo creo que sí, necesitamos esta renovación, pero cuando tienes amargura, entonces tu espíritu se abate, se retrae, ¿verdad? Y cuando nuestro espíritu está contaminado por este mal del alma, la amargura, como que no tenemos libertad o gozo para edificar a otros a través de nuestras palabras, sino que más bien hay como ese sesgo así negativo de que sí, pero ya sabes cómo es la gente. Ah, pues amén, pero yo no sé. O sea, hay como esa suspicacia un poco cínica de esperar lo negativo y se transmite, especialmente en la familia. La familia es la que recibe esto, esta idea negativa. Y hay familias que sin querer uno habla así y los hijos crecen así. Y es tan dañino, hermanos queridos, que oramos que todos podamos, como decíamos ayer, detectarla y empezar este proceso de sacar estas raíces que están ahí, bien en lo profundo de nuestra manera de ser, ¿verdad? Las palabras para animar a otros se restringen cuando uno tiene amargura, y nuestra habilidad para servir se disminuye porque ya no estamos atentos a las necesidades de otros a nivel del corazón. O sea, ya estamos más bien atentos a si me van a herir o hay como una desconfianza. Hay personas que se han privado de servir. Yo he dicho que hay personas que tienen tremendos talentos, llamamientos y dones, pero la amargura los acaba, los neutraliza. Y de hecho una vez Misty Edwards comentaba eso, ¿no? Que ella ha visto en sus años de ministerio que personas muy talentosas incluso dejaron al Señor, ¿no? Por toda esta idea de que, pues sí, pero la gente te usa, se aprovecha, te ofenden, te rechazan, qué sé yo, tanta cosa. Entonces eso, no, hermanos, no, dice la Biblia, mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando esta raíz les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, aparte de todo esto, hermanos, la amargura nos aflige espiritualmente. Cuando tenemos amargura en nuestro corazón, estamos desconectados del poder del Espíritu Santo que necesitamos para estar firmes contra el pecado. Por eso personas, unas comentaba un hombre que en su proceso de amargura él se entregaba a la pornografía y era cristiano. Dices que nada me daba alivio más que estas cosas. Yo estaba mal. Entonces, wow. Y se requiere mucha humildad, yo creo, Carlitos, mucha honestidad y mucha conexión con el cuerpo de Cristo. ¿Qué piensas de esto?
Wow, qué importante, ¿no? Ahí es donde podemos hablar otra vez de vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad para poder reconocer y hablar y decir, ¿sabes qué? Tengo esto, estoy pasando sí. por esto y no sé cómo controlarlo, ¿verdad? Sí. Porque sí, o sea, la amargura viene de cosas que hemos sufrido de nuestra infancia.
Sí, sí, o sea, cosas que sufrimos y como la cultura y la... Hemos entendido, alguien comentaba hoy en la mañana, decía que, por ejemplo, él decía, ¿por qué tengo tanta envidia cuando alguien más es promovido? Cuando alguien más está pasando algo que a mí no me ha pasado y empiezo a ofenderme con Dios. Y tiene que ver con la amargura. La Biblia dice, gozaos con los que se gozan y lloras con los que lloran. Ya ves que puede hacer la persona al revés. Más bien, llora con los que se gozan y se alegra con los que sufren. Y dice el Señor, no, tú tienes que tener una empatía con las personas porque puedes entender su momento de alegría. Oh, te compraste un carro, ya tienes novio, te vas a casar o te promovieron. En vez de decir, oh, ya peor que a mí no, ¿no? Y eso tiene que ver parte de eso con el asunto de la amargura en nuestras vidas, ¿no? Entonces, no podemos recibir de Dios en la misma manera, ni en un servicio, ni en la adoración, porque está este ruido de todo lo que me ha pasado, lo que estoy esperando negativo, y no sentimos la dirección de Dios en nuestro corazón, ni su protección del ataque del enemigo. Así que vamos a hablar un poquito regresando de lo que pasó, la Biblia le llama el camino de Caín, que es una cosa interesante. Así que aquí vamos a una pausa, Carlitos. Amén, qué bendición. Saludamos a la hermana Carolina y los demás que están ahí conectándose. Algunos están ocupados, entendemos que no puedan textearnos o algo así, pero les saludamos a todos ustedes que están ahí siempre, como dicen, listísimos para escuchar. Dios les bendiga. Y bueno, sí, hermanos, este tema, yo reconozco la verdad que mi propia vida, sobre todo de más joven, pues la amargura era muy fuerte. Yo no pensaba que estuviera yo amargado. Yo pensaba, no, yo estoy bien, yo soy buena onda y hasta soy muy simpático. Y mi pastor me dijo, no, Nets, tú tienes amargura y... Al principio me enojé porque dije, ¿por qué me dice así? Pero él tenía razón y tuvo la valentía de decírmelo. Le agradezco porque después de que lo pensé un poco, me costó trabajo, repito, pero dije, wow, sí, tengo estos procesos donde tengo esta mala reacción aún frente a bromas o comentarios. Siempre lo tomo mal, reacciono con autolástima. Y el Señor yo dije, Señor, ayúdame, porque y todavía le pido al Señor que me ayude, porque uno puede estar con este mal del alma en su corazón y pues es difícil, por eso sentamos mucho el cuerpo de Cristo y acercarnos. O sea, yo les he dicho a las personas, los felicito que van los domingos y el día que van a la iglesia, pero conéctense con personas uno a uno. Yo animo mucho a las iglesias que tengan grupos pequeños, grupos de amistad o células o grupos de vida o de estudio bíblico, lo como le llamen, para que ahí puedan como conectarse, abrirse, escuchar uno a uno lo que Dios quiere decirnos. Y yo sé que es difícil, a veces las interacciones humanas no son fáciles, ¿no? Decimos, pero es que luego la gente o... Sí, no importa, porque si bien es verdad que pues las personas tienen todo tipo de situaciones, ¿cómo le explicaré? Los necesitamos, así como se oye. Aquí nos pregunta nuestra hermana, dice, ¿cómo lidiar con una persona con amargura? Yo creo que lo primero es que no nos contamine. Lo primero es decir, bueno, esta persona es así, yo tengo que guardar mi corazón para no unirme en su queja, negatividad. Y el que usted se mantenga sobria, mi hermana, le va a ayudar como a ser una fuente positiva, incluso frenar, ¿no? La persona va a empezar a hablar como habla y decirle, ¿sabes qué? No me gustaría unirme a platicar así de alguien más. Entonces, no, o sea, ¿qué te parece si oramos por esa persona? ¿Cómo crees que vamos a orar? Sí, la Biblia dice que oremos por los que nos ultrajan, nos maldicen, nos difaman. Vamos a orar por ellos. Ay, ¿cómo crees? Tú eres muy religioso. Decir, ok. Pero uno como que esa sobriedad, yo creo que el Espíritu Santo nos conceda, y que no es fácil, humanamente hablando, es lo que nos permite ayudar a alguien. Ahora, yo creo que si tú construyes una relación de confianza, en un momento puede ser lo que hizo mi pastor conmigo, decirme, ¿sabes qué? Quiero en mucho amor decirte que observo esto. Te lo digo no por criticarte, no porque esté enojado contigo, sino porque te amo. Tal vez uno diga, ay, no es cierto, es que tú no sabes. Y es más, tú hasta tienes más cosas que yo, porque el amargado puede reaccionar de momento muy a la defensiva, porque él es víctima, ¿verdad? Entonces puede empezar a decir muchas cosas como para excusarse, porque el amargado piensa que todos están mal menos él, que él tiene derecho, o ella tiene derecho, a sentirse como se siente y a hablar como habla y a aislarse como se aísla y todas esas cosas, ¿no? Entonces sí, creo que es importante que tú conserves, mi hermana querida, o usted conserve la sobriedad. Decir, no voy a permitir que Dios me dé gracia para no ser contaminado por esto. Y sin sentirme superior, ni muy espiritual, ni nada, me voy a acercar en amor y a traer esta balance del reino, esta contracultura de la honra. Amén, la honra es importantísima, del perdón, de esperar lo mejor de los demás. Bien importante. Vamos ya con Radio Inspiración.
Pastor.
Entonces aquí estamos. Tengo una pregunta que respondí en línea, pero se me hace, bueno, que fuera durante la pausa, pero es más importante nada más dar el resumen. Dice, ¿cómo lidiar con una persona con amargura? Y lo primero yo creo que es guardar de que nosotros seamos contaminados, porque es fácil al vivir con alguien y empieza a hablar y uno empieza a aceptar estas cosas, a dejar que su mente se envenene, se vuelva igual de negativa, de lo que sea. Entonces decir, pedirle al Espíritu Santo su ayuda para decir, no, ¿sabes qué? Mejor que te parece si oramos por esa persona. Y dice, ¿te vas a decir, ay, ¿a poco vas a orar por ella? Pues sí, la Biblia dice, ay, qué religioso eres. Mejor no te cuento nada. Decir, bueno, si quieres no me cuentes, está bien. Pero yo creo que eso. Y la otra es que construir una relación de amistad. Yo les comentaba que a mí mi pastor me dijo, ¿sabes qué, Nets? Tienes amargura. Y al principio me enojé, me ofendí. Pero después dije, tienes razón. Y ya, pues, hasta el día de hoy sigo trabajando para que Dios me guarde de la amargura, para no entrar en ese lugar que es tan peligroso. Así que sí. Y otra pregunta más que dice aquí nuestra hermana. Dice, pastor, ¿cómo puedo manejar un problema no resuelto de años? Siento que esto está en mí, porque me ha molestado que mis hermanas no me ayuden con una hermana discapacitada, ni con dinero, ni con llevarla con ellas. ¿Qué puedo hacer? Wow, qué cosa tan difícil el que le hayan dejado la carga a usted, siendo hermana de todas, y que no la compartan. Yo creo que sí, ahí es donde precisamente en una situación de este tipo tenemos que decir, no voy a odiarlas, no voy a enojarme, puedo seguirlas llamando a que disfruten de esta hermana discapacitada, a que la amen. Porque si uno empieza con el plan de queja, de enojo, pues menos, ¿no? Entonces yo creo que mientras usted, hermana querida, guarde su corazón de no sentirse la víctima y decir, bueno, Señor, las cosas están así, yo puedo vivir quejándome de ella y vivir quejándome de ellas también y permitir que la amargura entre en mi corazón y en vez de aprovechar la oportunidad de servir a alguien discapacitado, me vuelvo alguien que está como frustrado por eso. Entonces yo pediría gracias, Señor, dame gracias el día de hoy para ayudar a mi hermanita que está con discapacidad, porque los demás no quieren, ¿verdad? Y cómo obligarles, pero siempre invitarles al privilegio de servir a alguien discapacitado porque necesita ayuda. Y yo quiero animarle a que guarde su corazón, hermana querida, de que no le llegue la amargura, porque eso es algo que... La amargura empeora la circunstancia. O sea, podemos decir, bueno, Señor, tengo esta situación. No hay respuesta de nadie más, pero yo te pido gracia para tener la mejor respuesta en todo esto y no llenarme de amargura. Le animo a eso. Ahora, dijimos que íbamos a hablar, Carlitos, del el camino de Caín. Judas, en la carta de Judas, que está en el Nuevo Testamento, nos advierte de resistir y evitar el camino de Caín. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Este camino básicamente es el camino de la amargura. Cuando Caín se rindió a la amargura, permitió que el espíritu de asesinato creciera en su corazón. Vamos a leer, por favor, Génesis del 4, del 3 al 8, Carlitos.
Claro que sí. Dice, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar como con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató.
Wow, imagínense nada más hasta dónde llegó este extremo de un amargado, como que es el primer amargado de la escritura. Y es una rivalidad de hermanos, esto pasó en familia, ¿verdad? Habiendo tenido el contexto de haber posiblemente crecido en el jardín del Edén con las bendiciones tremendas. Entonces, el Señor no aceptó el sacrificio de Caín porque no lo hizo con un corazón correcto. O sea, dijo, no te voy a honrar a ti. Sí, voy a ver con agrado la ofrenda de tu hermano y tú tienes la oportunidad de hacerlo bien. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, cálmate, no te estoy desechando, no te odio, no nada. Simplemente haz lo mejor, ¿verdad? Pero Caín no quería venir a Dios en los términos de Dios. Cuando Dios no aceptó su ofrenda, él permitió que se arraigara la amargura en su corazón. Antes de que Caín matara a su hermano, el Señor le hizo las preguntas, le hizo tres preguntas, seguidas de una advertencia para arrepentirse antes de que brotara la raíz de amargura. Dios le estaba dando a Caín la oportunidad para deshacerse de la amargura, ¿verdad? Y regresar a la gracia de Dios. Fíjense cómo le dice, ¿no? Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado, número uno? ¿Por qué andas cabizbajo? Y dice, si hicieras lo bueno, podías andar con la frente en alto. O sea, le está diciendo, yo quiero darte la respuesta, Caín. No permitas que la envidia te carcoma y el enojo brote y el espíritu de asesinato te tome por sorpresa, y Caín lo permitió. Aquí nos pregunta una persona, hermano Felipe, dice lo siguiente. Dice, pastor, si una persona tuvo problemas con un familiar, ya se perdonó, pero cuando hay oportunidad siempre se habla del problema, ¿será que hay amargura retenida? 100%. Porque el perdón, cuando Dios perdona, dice, nunca más me acordaré. O sea, él dice, ya, está resuelto, ¿eh? Dios nos perdona realmente. Dios tiene la mejor memoria, sin embargo, dice, no me voy a acordar. Y cuando nosotros perdonamos genuinamente, ya no hay dolor, no por negación, sino porque se procesó, se consideró el costo, se soltó la ofensa, se bendijo a la persona que nos ofendió, traicionó, lo que fuera. Y entonces ya no hay un dolor, ya no está hablando de que, sí, pero te acuerdas la vez que hizo esta cosa, no puedo creer. Entonces, mientras siga masticando, lo decíamos en la introducción, ¿no? Que toda sociedad, ayer lo decíamos, mastica el ajenjo de las ofrendas, de las ofensas del pasado. Entonces, sí, hermano, eso de seguir hablando de lo mismo, precisamente es un residuo de amargura que debe ser erradicado. Debe ser, dice la Biblia, que no brote esta raíz. O sea, tenemos que decir, ¿sabes qué? Estoy mal. Y a veces le he preguntado, Señor, dime de qué estoy resentido, porque uno piensa, yo perdoné a todos, yo soy bien buena onda, o sea, yo no tengo nada con nadie, estoy bien. Uno toma esa postura de que estoy bien, pero hay que decirle, Espíritu Santo, ¿me podrías ayudar a reconocer si hay cosas no resueltas que yo sigo reteniendo en mí? Y ayúdame. El Espíritu Santo es tan hermoso que nos guía para como reconocer esas cosas, Carlitos.
Sí, así es. Me recuerdo lo que una vez el Espíritu Santo, yo te comenté a ti un sueño y me lo reveló. Y sí. Era algo que traía contra mi hermano.
Sí.
Tuve que hablar con él para pedirle perdón. Según yo había pasado eso, pero sí. Me trajo algo, un recuerdo, y ese recuerdo me llevó a enojarme. ¿Y por qué me enojo? Sí. ¿Verdad? Entonces, gracias a Dios pude sanar eso también.
Excelente. Muy, muy bien. Gracias a Dios, Carlitos, que el Señor nos siga, y que nos siga ayudando, porque sí. Pues vivimos en un mundo donde van a pasar cosas, van a haber malos entendidos, desacuerdos, injusticias, traiciones, es parte normal de la vida, ¿no? Entonces decíamos que Dios estaba dando a Caín la oportunidad de que ubicara que había amargura en su corazón. Le hace las preguntas para que Caín escudriñara la razón por la cual estaba decaído su semblante. Estás mal, ¿verdad? O sea, hubo una expresión externa de este disgusto interno que él tenía. Y tenía autolástima. Uy, pobre de mí. Nomás al otro sí le reciben y a mí no. Pero le vino esta autolástima que yo he visto que es una cosa bien peligrosa, ¿verdad? Cuando uno dice, pobre de mí, cómo me tratan, y se hace la víctima. Si Caín hubiera tomado tiempo, hermanos, para responder las preguntas correctamente y ver la verdad, hubiera podido prevenir esto. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Así es, hermanos, que este tema es tremendo, la verdad, que Dios nos ayude. Espíritu Santo, ayúdanos, te pedimos, para poder reconocer estas cosas, tener la humildad, la valentía de confesar, de escuchar si alguien nos ha dicho. Señor, si algunos se han ido de la iglesia porque están enojados con pastores, con iglesias, con líderes, con hermanos. Señor, que no seamos un pueblo que fue vencido por la amargura. Líbranos de todo esto, Señor. Yo te pido por toda persona que nos oye, que nos ve, que puedan volver otra vez en sí y decir, no voy a ser vencido por las ofensas del pasado nunca, ni voy a ser víctima en el nombre de Jesús. Amén. Entonces sí, hermanos queridos, quiero animarles a eso. Y bueno, quiero rápidamente decirles que estamos recordándonos de una clase que va a empezar el otro miércoles 30, una clase de escuela para padres, en lo que llamamos el CAF, Centro de Asesoría Familiar, que es parte de la iglesia Houses of Light. Usted puede ir al website, a esta página de internet, casasdeluz.la, y puede inscribirse. Recuerde que si se inscribe antes, nos ayuda mucho para preparar muchas cosas que están pasando allí, y podemos prepararnos para saber cuánta gente va a llegar, etcétera. Entonces, le animamos mucho a que se inscriba a tiempo, y también para esta clase que está al pendiente, un masterclass, le llamamos clase especializada, con un autor de un libro, como parte de nuestra escuela Volviendo los Corazones. Gracias a Dios por esta escuela que tenemos en línea, una escuela muy útil, estudios, enseñanzas, apuntes, clases especiales, asesorías grupales, una bendición. Puede ir a netsgomez.com y ahí usted puede registrarse o pedir informes, y puede tomar, hay un curso que se llama Claves para Llevarnos Bien con los Demás, es gratuito, y es un poquito el formato de cómo funciona esta escuela, tiene acceso a cualquier persona, así que lo invitamos a netsgomez.com, que se registre en nuestra escuela en línea. Dice nuestra hermana aquí, pastor, ¿qué pasa si ya hablé y pedí perdón y mi familiar no me dirige la palabra, ni una palabra? ¿Es amargura? Bueno, es amargura de la otra persona. Sí, yo creo que cuando hemos pedido perdón, me acuerdo que mucho de lo que hablaba una vez aquí Alberto, que él decía que el lenguaje del perdón, o sea, Señor, yo no quiero ser codependiente porque pues ya le pedí perdón, pero ¿hay alguna forma más en la que yo pueda promover la restauración de mi parte? Usted no es responsable de que la persona no le dije ni una palabra, es la decisión de ella. Pero sí, Señor, ¿hay algo más? Tal vez puedo, no sé, incluir algo más en mi deseo de enmendar la situación, puedo mandar una carta, algo que el Espíritu Santo, que es tan hermoso, nos inspire. Entonces, pregúntele al Espíritu Santo si hay algo más que usted pueda hacer. Y si la persona sigue como sigue, pues ya usted no es responsable. Esa es una decisión de la persona que ha decidido quedarse enojada, amargada, resentida y lo demás.
¿Pastor?
Sí, me parece que aquí estamos con una pregunta más interesante que dice, Pastor, ¿qué pasa si ya hablé y pedí perdón y mi familiar no me dirige ni una palabra? ¿Es amargura? Y yo creo que la Biblia dice, en cuanto esté de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces yo creo que si ella ya le pidió perdón, que es lo que le corresponde, pues no es responsable de la conducta de la otra persona. Aunque creo que se puede hacer algo que es pedirle al Espíritu Santo. Una vez aquí Alberto hablaba de un libro que se llama El lenguaje del perdón. Y creo que podemos decir, Señor, ¿hay algo más que yo podría hacer para buscar la restauración de esta persona? Y ya el Espíritu Santo te puede guiar, porque Él es nuestra guía en todo, el mejor consejero. Y podemos decir, ok, voy a hacer algo más, tal vez, no sé, una tarjeta, un regalo, una frase, algo más. Y si la persona sigue igual, bueno, ya nosotros no somos responsables de que alguien siga con un espíritu cerrado, con un espíritu negativo, dejándonos de hablar, pues ya sí no somos responsables. Por eso dice la Biblia, en cuanto esté de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y eso requiere la guianza del Espíritu Santo. Y no es codependencia de que voy a seguirle rogando, no. Voy a hacer mi parte de pedir perdón. Voy a ser guiado por el Espíritu Santo y de ahí en fuera, pues ya. Ok, tenemos una llamada y tenemos algunas preguntas sobre ahí, Carlitos.
Así es, Pastor. Vamos con la llamada con Carlos desde San Fernando.
Sí. Hola, Carlos, ¿cómo está? Bienvenido.
Sí, buenas tardes. Buenos días, Pastor.
Dios le bendiga.
Tengo una pregunta.
Sí.
Es referente al enojo, el anger management.
Sí.
¿Cómo puede controlar eso un joven que tendría que ir a terapia? ¿Qué es lo que usted cree o qué dice la Biblia referente al enojo? ¿Necesita llevarlo con un terapista para un adolescente?
Claro que sí, gracias por su pregunta, mi hermano Carlos. Bueno, los adolescentes tienen todos estos arranques, ¿verdad? De una parte son netamente las hormonas propias del cambio de la pubertad y otra parte, pues, es yo creo una relación con el Señor Jesús. O sea, el que Él pueda, lo que dice la Biblia, hay tantas cosas, ¿no? Dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Entonces necesita, yo creo que la primera respuesta es toda la aproximación bíblica en cuanto a la forma de manejar el enojo, ¿no? Dice la Biblia, dice, airaos o enójense, pero no pequen, que no llegue la tarde y sigas disgustado. Entonces yo hablaría con mi hijo acerca de todos los recursos que la Biblia le ofrece para que él pueda controlar su enojo. Ahora, si él, ¿cómo le explicaré? No está capacitado o no está usando esto que Dios nos da, pues podría referirlo a un programa cristiano donde le enseñen a cómo manejar, cómo canalizar el enojo, porque sí debe de aprender a calmarse. Es importante enseñarles a los jóvenes el dominio propio. Hijo, te enojaste por algo, tal vez hubo una injusticia, tal vez, no sé, tu novia terminó contigo, lo que sea, pero ok, te disgustaste, pero ahora cálmate, ¿verdad? Ok, ya está bien. Ahora vuelve en ti. Porque dice la Biblia, yo le enseñaré eso a mi hijo, que si sigues enojado, tú das lugar al diablo. O sea, te puede venir una opresión a tu vida, hijo. Desde enojo, o sea, desde amargura hasta otras cosas más. Entonces, repito mi respuesta y le doy un resumen. Primero están los recursos que Dios nos da. Después puede referir a un programa cristiano de manejo de la ira. Y usted como padre, siempre instruirlo en que él debe de aprender a calmarse. Yo por eso he hablado aquí, Carlitos, cuando los niños hacen berrinches desde chicos, están en la tienda y hacen un oso, dile, no, hijo, tienes que calmarte. ¡Quiero la bestia! Y hacen, se avientan, se ponen morados, y dile, no, tienes que aprender a calmarte. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos el dominio propio desde que son bebés, porque ellos tienden a dominar. Hay que decirle, tienes que aprender a controlarte porque no puedes dar lugar o dar rienda así desenfrenada a tus sentimientos fuera de lugar? Hermano Carlos, ¿qué piensa de lo que le estoy comentando?
Sí, tiene sentido. Bueno, él ha crecido pues de pequeño en el Evangelio, pues. Uh-huh. Y pues no le he obligado a aceptar al Señor como Salvador. Le hemos hablado de la Biblia, pero yo sé que va a llegar su día que él va a aceptar eso, pero que lo haga con su corazón, no que yo le diga, uh-huh. sino que a través de la palabra, amén. Que su corazón. Entonces es la que va a cambiar, transformar.
Yo creo que ahorita, hermano Carlos, es un buen momento para hablarle de Jesús. Decirle, mire, yo no te quiero obligar a que recibas a Cristo, pero uno de los frutos de nacer de nuevo es que tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti y Él te puede dar una capacidad para que puedas sosegar tu enojo. O sea, creo que es este momento de debilidad de Él es un excelente momento para que le prediques el Evangelio, mi hermano.
Okay, y la última pregunta referente a usted dijo referente a programas. ¿Hay programas
cristianos?
¿De ayuda?
Sí. ¿Cristiano? Sí, ahorita has dicho, Carlitos, le puede dar. Aquí tenemos Landing, que es un programa para jóvenes en inglés, donde él puede platicar con otros jóvenes que están en cosas similares. Así que lo vamos a poner en espera y Carlitos le va la información, Carlitos.
Así es, pastor.
Amén. Tengo una pregunta, pero vamos con la. Tú tienes dos, me parece, ahí, Carlitos.
Sí, pastor, aquí está la primera pregunta. Dice, bendiciones, yo fuera de mi casa vivo sonriendo, pero solo llego a casa se apaga esa risa. Solo cuando mi hijo llega y me abraza siento felicidad, pero cuando mi hija se acerca y dice, o mi esposo me abraza, los rechazo. Y esto ha afectado a mi niña, que ella dice que porque no la quiero, que solo al niño. Y yo la abrazo y le digo que la amo. Ella me golpeó una vez, pero la perdoné. Mi pregunta es, ¿por qué si ya perdoné me siento amargada y feliz a la vez?
Sí, es porque no ha terminado de resolver. O sea, creo que usted, para empezar, pues muy buena vulnerabilidad el reconocer que me está pasando esto. Y ahora hay que decir, bueno, yo le animo mucho, miren, porque el cuerpo de Cristo quebrantado, porque todos estamos en procesos de crecimiento y eso, nos ayuda. Sí, yo le animo a que busque una persona madura y dile, mira, a ver, quiero contarte lo que me pasa y hablarte. Por ejemplo, ¿qué en mí provoca un disgusto cuando llego a casa? ¿Qué tipo de frustración tengo y por qué la tengo? Hemos hablado que una parte importante es reconocer nuestras emociones y bajo el Señorío de Cristo, reflexionar para tener la mejor respuesta. Repito lo que estoy diciendo. Reconocer nuestras emociones y bajo el Señorío de Cristo, reflexionar para dar una mejor respuesta. Entonces, le animo mucho a que lo haga primero usted. Escriba estas cosas en su tiempo con Dios y luego vaya y platique con personas maduras para que le ayuden. ¿Sabes qué? Observo que esta situación no has perdonado. Esto es lo que está pasando contigo. Esto es muy importante, hermano. Si no, uno se queda como atascado en cosas así y afecta a esta preciosita niña que también hay una pregunta similar a esta, Carlitos.
Sí, así es.
Amén. Tú tienes una anónima, ¿verdad?
Sí, así es. Aquí está, dice, en mi grupo de oración o célula, yo soy la más joven de todas. La encargada es una mujer muy sana y nos apoya, pero veo algunas mujeres que siento que tienen amargura y cuando me toca compartir, siento que me miran como que no tengo experiencia o que ellas ya pasaron por mi emoción espiritual y por eso ellas ya no están involucradas en los ministerios o no son constantes en la iglesia. Veo que la encargada las anima, pero son como esas personas que ya vivieron años en la iglesia y se han quedado así. Sin animarse. Más que todo, me detienen a compartir porque no hace sentir que ya lo saben todo.
Hijo, muy, muy buena. Ahorita regresando a la pausa, vamos a hablar de esta buena pregunta. Aquí estamos. Dice Ana, una pregunta muy buena. Dice, ¿podría por favor decir los síntomas para identificar cuando una persona tiene amargura? Claro, mire, es énfasis en la negatividad. Número dos, hostilidad generalizada y distancia personal. Número tres, susceptibilidad y conflicto. Número cuatro, compañías similares. Número cinco, estancamiento espiritual. Básicamente, va a repetir para usted, hermana querida, énfasis en la negatividad. Tal vez la próxima semana hablemos un poquito más de esto, un muy buen punto. Hostilidad generalizada y distancia personal. Susceptibilidad. Esto lo he visto mucho, como que de personas que ahora sí que, mírame y no me toques, ¿no? O sea, olvídese. Usted le puede decir, hermano, ¿qué te parece si pasas un poquito para allá? Me están despreciando. O sea, calma, ¿verdad? En fin, y eso lleva a conflictos. Y otra cosa más son compañías similares. Usted voltea a ver alrededor a ver cómo son mis amigos. Todos son quejumbrosos, todos. Dice, wow. Dice un famoso dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Verdad? Otra, el estancamiento espiritual, como que sigue uno en el mismo lugar. Como decíamos, no es que tenga 22 años de cristiano, sino que repitió el primer año 22 veces. Entonces, digo, no quiero ser negativo en eso, pero, o sarcástico, pero es una frase de Peter Scazzero, donde vemos que estas cosas están allí como muy arraigadas. Entonces, importantísimo tener mucho cuidado con esas cosas para que no nos causen daño. Así que sí, mi hermano, estos son los síntomas. Y bueno, es tiempo de, como dice la Biblia, escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Yo le pido al Espíritu Santo, síguenos ayudando, Señor, a reconocer procesos así, donde mi tema es la negatividad. Ah, sí, pero esta persona. Ah, sí, pero mira, aquel que hizo. Ah, mira, pero aquel que no llegó. Oh, pero aquel que salió mal. Oh, y así, ¿no? Entonces uno dice, wow, veo que en mí el tema que disfruto es la negatividad. Y la gente conmigo, pues es así. Pero ahí tal vez me enojo cuando alguien no está de acuerdo conmigo, de que tal vez alguien quiere ser positivo y no me gusta porque me hace sentir que estoy siendo amargado. Entonces, estas cositas, hermana, le puede ayudar, hermana Ana, para que usted pueda identificar estas realidades y decir, no voy a vivir así. Entonces, es importante esto. Y les queremos entonces comentar que hay recursos disponibles en casasdeluz.la. Usted puede ir y puede, esta página de internet, hay muchas cosas. Tal vez usted vive en otro país. Tenemos algunos grupos en línea para mujeres, para hombres, para jóvenes. Entonces le va a servir muchísimo que pueda conectarse con el cuerpo de Cristo, porque ahí es donde pues nos cuesta trabajo, pero también recibimos bendición y recibimos mucha ayuda. Yo decía en la clase del lunes que no podemos relacionarnos con Dios más de lo que nos relacionamos con la gente. Una frase me preguntaba un joven, ¿y qué quiere decir? Bueno, eso. Si no me puedo abrir contigo, pues con Dios, ¿verdad? Si no puedo recibir de alguien aquí, pues también se me hace difícil recibir con Dios, aunque aparentemente no, pero esta incapacidad de un corazón para abandonarse y confiar y ser vulnerable pasa con los hombres y pasa con Dios. Por eso sí tenemos esta necesidad de decir, a ver, voy a ser intencional en conectarme con mis hermanos quebrantados como yo, ¿verdad? Para seguir creciendo. Así que ánimo, puede ir a casasdeluz.la y pues ver tantos recursos que hay ahí para ustedes. También tenemos una librería, por cierto, en línea. Recomiendo los libros de esta librería. Hay muy buenos títulos. Le pueden surtir a usted. Obviamente lo mandan por correo y usted puede saber toda esta biblioteca de tantos recursos que están allí disponibles para usted. Temas de la familia, de los hijos, de la vida personal, etcétera. Así que vaya para casasdeluz.la.
Pastor.
Aquí vamos a ir a aquí está esta pregunta que se quedó antes de la pausa, muy buena, sí. Donde una joven nos dice que ella en su grupo es la más joven y que la encargada también es una mujer muy sana, pero algunas mujeres sienten que tienen amargura y cuando le toca compartir, dice que la miran como que no tiene experiencia. Y puede ser que no tengas tanta experiencia porque pues, estás más joven, pero dice que ellas como que ya pasaron por la emoción espiritual. Esto es terrible, ¿verdad? Una persona ya como anciana, negativa, de que sí, pues pobrecita de ti, ¿verdad? Que estás tan joven. Ya la vida te va a dar tus golpes y ya aprenderás que no es así. Pero no, yo quiero animarte a que te goces, a que des lo que el Señor tiene en su palabra y no te dejes afectar. Una parte puede ser que tú las veas así, otra parte puede ser que ellas sean así, pero tu parte es dar lo mejor. Y siempre lo que decíamos, que el peligro de estar con una persona con amargura es que uno se contamine de lo mismo. Entonces mi ánimo es que no dejes que eso te afecte. Y yo, pues si me toca compartir, voy a dar lo mejor, voy a estar emocionada. Si me ven así con desdén, eso no es mi problema. Yo voy a seguir hablando con gozo de lo que el Señor es, de lo que el Señor hace. Así que no permitas que eso te apague. Tienes una llamada ahí de Dinora, ¿verdad que me encarito?
Así es, pastor. Aquí está Dinora desde Burbank.
Sí, bienvenida, mi hermana. ¿Cuál es su pregunta?
Sí, tengo una pregunta. Quiero saber si una persona así, con ira, le afecta, eso, esa, ¿cómo se dice? Esa actitud afecta a la persona.
Claro.
Le quiero comunicar después lo que ha pasado.
Dígame. Sí, pero sí, sí le afecta, claro que sí. Una persona con ira, pues...
¿Sí, verdad?
Sí, o sea, el efecto de una ira prolongada, lo hemos dicho, afecta tanto su cuerpo como su espíritu. Entonces sí, mi hermano, o sea, por eso dice la Biblia, si te enojas, ya para la tarde debes de calmarte, porque si dejas que el enojo continúe, Satanás, dice la Biblia, puede traer opresiones y tu cuerpo también lo va a resentir. Sí, así es.
Sí, es que tengo una amistad de que algo que ha pasado de su experiencia o algo así, no se le olvida, está en una plática muy diferente y luego saca otra vez algo que ya hace como más de 15 años lo vuelve a repetir otra vez, pero ya es como... No sí. Sabía yo que eso era
la amargura. Es la amargura, la amargura, efectivamente. El seguir masticando viejos agravios. Yo le he puesto como si usted trajera un cuchillito enterrado y se lo quisiera cazar y sacar y no me dejara. ¡Ay, no! Hermano, ya deje de hablar de eso, no tiene caso. ¡Es que me dolió! Es decir, bueno, ya, o sea, ¿para qué sigue trayendo el cuchillito enterrado? Sin embargo, hay personas que quieren, porque lo que hemos dicho es que la persona que se hace la víctima le da una ventaja, ¿no? O sea, es que como yo sufrí, y entonces yo... Y la persona se acomoda, le gusta la posición. Yo he dicho, es como probar un veneno que le sabe rico, pero que a la vez le está matando, o sea, le está afectando. Entonces, sí, ese síntoma que es la persona tiene de platicar, de sacar lo mismo, es un síntoma de amargura, hermana Dinora, efectivamente.
Sí, hermano, yo gracias a Dios que he conocido a Dios y... Y los escucho siempre porque sé que todo eso le ayuda bastante a la
Amén.
Persona.
Qué bien. Qué bueno, hermana. Nos da mucho gusto que escuche, que guardemos nuestro corazón de cosas así, pero la felicitamos y la bendecimos y ore por esta persona que tiene esta situación para que conozca a Jesús y si ya lo conoce, para que detecte la amargura y pueda vencerla, para que no sea vencido por la amargura. Dios me la bendiga. Tengo una última pregunta, Carlitos, el día de hoy.
Sí.
Dice nuestra hermana María, si me gustaría saber si yo tengo amargura o si es lo mismo dolor. Cuando yo le di los papeles del divorcio a mi exesposo, ya hace muchos años, me dijo que fue amante de mi mamá. Eso fue por muchos años. Ella ya me pidió perdón, pero creo que ese pecado destruyó toda la familia. Y yo, dice, ya yo lo perdoné, pero de vez en cuando me duele, porque ella es mi madre y de él ya ni me acuerdo, pero creo que destruyó a toda la familia. Ella vive a 5 minutos de donde yo vivo, pero es como que no la tengo. ¡Wow! ¡Qué situación, Carlitos, tan difícil de nuestra hermana querida! Pues sí, hermana, yo creo que estas cosas requieren un proceso largo de... Porque imagínate todo el esposo con la madre, ¿no? En la infidelidad. El dolor es muy grande, hermana. Entonces, sí. Mira, yo quiero insistir. El tiempo no la va a sanar. Es el tratarlo, el trabajarlo, el hablarlo, el escuchar, el proceso donde se hacen los inventarios, donde se escriben cartas, donde muchas cosas. Entonces, yo quiero animarle, porque sí, obviamente, la desconexión que tiene con su madre es porque no ha podido sanar. Obviamente no es fácil, ¿verdad? Pero uno no puede ni debe quedarse lastimado por un evento así, porque aunque es sumamente indignante, si uno permite que ese evento lo siga destruyendo, no gana nada, pierde todo. La persona que se queda atascada en esto, dígame de qué le sirviera a alguien seguir recordando, no puedo creer, qué horrible, cómo se atrevió, y lo dice, y lo recuerda, y lo sueña, y no. Por eso el Señor nos manda y dice, perdonen de todo corazón a los hombres sus ofensas, porque si no tampoco vuestro Padre Celestial les perdonará a ustedes. Y lo que nos capacita para perdonar cosas, agravios tan grandes como este, es el perdón de Dios. Porque nosotros ofendimos a Dios y Él nos perdonó. Entonces, ese gran perdón que hemos recibido del Padre Celestial nos da el poder para perdonar de todo corazón y cortar esa raíz, porque si no, aparte de lo que pasó, afectamos a otros, nuestros hijos y nietos, bisnietos, todos. Son generaciones donde la amargura hizo estragos terribles y aparte la gente ya no puede creer ni en Dios, ni en la iglesia, etcétera. Entonces sí, yo quiero animar a nuestra hermana que pase por un proceso de sanidad para que corte esa raíz de amargura y sea libre de todo eso, Carlitos. Se nos terminó el tiempo. Así es, hermanos, ahí estamos. Entonces les dejamos pues con la reflexión de estos temas que siempre nos ayudan a pensar y de verdad que Dios les dé mucha nos dé gracia a todos, me incluyo, para guardarnos en estas situaciones y recibir la ayuda. Dios me los bendiga. Acuérdense que si mañana no nos ve por alguna razón, los esperamos el día viernes, 10 de la mañana, con Itiel Arroyo en esta masterclass a través de este mismo canal de YouTube del Pastor Nets Gómez. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones para todos.
Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.